Sobre el grupo de hormigas B trata este documental. Se llama Foclinas, Falclinas, la consecuencia de estar en el lugar correcto o quizás todo lo contrario. Su creador, su realizador es Santiago García Isler, a quien le doy la bienvenida. Santiago, bienvenido a San Luis.
Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo ahí en San Luis?
Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por este contacto. Y bueno, hablar de esta peli que estrena en Cinear de TV, estará hoy a las 8 y el sábado a las 8. Contanos un poco cómo nace el deseo de contar esta historia, las hormigas B.
Te cuento, todo empezó encontrando unas fotos buenísimas en un archivo sobre el papel madera con fotos en blanco y negro de habitantes de Malvinas de la década del 50, 60, 70, uh-huh. Y también con una especie de fijación que tenía de la infancia con las Malvinas. No sé, por algún motivo me atraían especialmente cuando había que completar los mapas escolares, esa forma. Uh-huh. Bueno, esa combinación hizo que tuviese como un impulso, un deseo de viajar a las Malvinas, que es algo que no logré hacer todavía, pero que era como el primer impulso, y contactar a toda esa gente, que obviamente habría algunos vivos, otros muertos, algunos habrían ido de las islas. Ese era el embrión del proyecto, pero inmediatamente sucedió que me encontré otras fotos, digamos, de 1982, que eran las que sacó Rafael Wollman del momento en que se rendían los Royal Marines ingleses, uh-huh. que fueron una serie de fotos que se convirtieron en tapa de revistas y diarios de todo el mundo durante varios meses, porque era como impresionante, no existían tropas de su majestad rindiéndose ante tropas enemigas, digamos. Creo que había de la Segunda Guerra Mundial, pero después nunca. Me contacté con él, me contó su historia y me pareció como también impresionante lo de eso, de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, porque él no había ido a cubrir el desembarco, él había ido a hacer una nota periodística geográfica. Entonces, bueno, me contacté con un guionista amigo argentino que vive en Manchester, le conté que tenía la idea original y que me había pasado esto con las de Wollman y que me pasaba algo con esto también de estar en el lugar correcto o todo lo contrario. Y entonces me dijo, bueno, ahí calza perfecto la historia de Ardiles.
Claro.
Que lo que le pasó fue que la estaba rompiendo en el fútbol inglés, en el Tottenham, era ídolo de la hinchada. Ese año 82, él dice que posiblemente lo iban a elegir mejor jugador de la liga, aún siendo extranjero, y de un día para el otro comenzó a sufrir el bullying de las hinchadas rivales,
claro.
no así de la propia, que lo recontrabancaron y colgaron un famoso trapo que decía, argentinos, quédense con las Falklands, nosotros nos quedamos con Ozzy, Ozzy le decían Osvaldo Ardiles.
Sí.
Y bueno, se tuvo que ir a jugar al Paris Saint-Germain. Entonces, lo sumamos como a este grupo de cinco historias que se completan con la de Simon Winchester, Laura McCoy y Graham Yule.
Bien, bueno, son atrapantes las ideas, el relato y la voz de Damián Dreisig también es como muy atrapante, pero también lo que tiene este documental es las animaciones de rep, que le dan un contenido y una en la manera en la que está editada y todas estas animaciones le dan una fuerza al documental que de otra manera no lo hubiese tenido.
Sí, coincido completamente. Y no era el plan original. O sea, el plan original no tenía tanto que ver con lo que después ocurrió, pero tuve muchos obstáculos y dificultades que arrancaron con la muerte totalmente inesperada de Graham Yule, siguieron con la devaluación del 2019, uh-huh. Post-paso, que cercenó todos los viajes que estaban programados, después la pandemia, entonces ahí realmente tuve que echar mano a recursos que no había pensado, que algunos ni los conocía, y sí, fundamentalmente los dibujos de Miguel Rep, las mesas lúcidas de Martín Seitz y la voz en off de Damián Dreisig le dan, me parece, como un toque realmente distinto. O sea, sí. Si yo hubiese tenido posiblemente la posibilidad de hacer lo que pensaba hacer, de los viajes, de traer a Winchester a Ushuaia, de ir a ver ardiles y filmarlo en el estadio del Tottenham con la hinchada, de viajar a Malvinas con Graham Hill, etcétera, es otra película.
Claro, claro, y de repente
tal vez mejor, no lo sé.
Bueno, no, pero es tenés la que quedó, y evidentemente también la creatividad acompañó a resolver. Digo, esto también es lo mágico que tiene el cine, de resolver creativamente.
Sí, totalmente. Eso estuvo bien. La pandemia, digamos, frenó todo, pero me permitió también reformular el guión, que ahí tuve bastante ayuda de Camilo Sánchez, el periodista, y de Juan Forn. Y también de seguir buscando archivo, que, digamos, al estar todo cerrado también se dificultó un poco, pero bueno, buscando por internet y archivos que tienen material digitalizado, pude encontrar lo que está en la película, digamos.
Bueno, contabas esto, ¿no? Lo del archivo, lo de que encontrarte con unas fotos, los documentales siempre llevan mucho tiempo. ¿Cuántos años te llevó a hacerlo? Porque me parece importante resaltar el tema de el tiempo que lleva una realización de un documental.
Digamos que desde que empezamos como a masticar la cosa y a armar el primer guión fue en el año 2018, pero esa etapa era como de armar la carpeta para presentar en el link, a tener más o menos claro a quiénes íbamos a filmar, qué era lo que queríamos contar. Todo eso, que es como una parte más de escribir y de hablar, digamos, y tramiterío, fue del 2018. La idea era empezar en el 19, cosa que hicimos, y después en el 20, el 20 lo perdimos medio completo con la pandemia y la cuarentena, como la mayoría de la gente. Yo en marzo, cuando empezó la cuarentena real, el día anterior había cargado el auto hasta arriba de equipos y nos íbamos a Pinamar a filmar a Wallman, y me llamó y me dijo, che, no vengan porque acá hay una psicosis, o sea, ahora visto en perspectiva, 2 años después era ridícula, pero en ese momento no se sabía.
Claro.
Y me dijo, yo no quisiera salir de mi casa, y la escena del laboratorio que le íbamos a hacer en un laboratorio de un amigo de él, me dijo, el laboratorio ya está cerrado con 8 llaves, así que, y bueno, y es que todo ese año sirvió más para ir como macerando la cosa, y esto, decir, ah, bueno, le puedo pedir a Miguel Rep, a ver si se copa, como no tengo imágenes, por ejemplo, para ilustrar el interrogatorio que sufre Wallman en Ushuaia.
Claro.
Se lo cuento a Miguel. Miguel me dijo, bueno, eso lo resolvemos así, o sea, lo hicimos con esos dibujos hechos en el asnado, digamos, que lo va haciendo, y son filmados y después acelerados y tocados un poco en postproducción. Y lo de Dreyfus también fue una casualidad, porque yo tenía relación con él, pero no estaba en contacto con él, y cuando empezó la cuarentena, el segundo mes, que todavía estábamos todos, o por lo menos acá mirando por la ventana, medio aterrados, me llamó un día por teléfono y me dijo, che, voy a hacer una especie de taller de dramaturgia para actores. Entonces le digo, no, te agradezco, pero yo no soy actor. Y me dijo, no, pero básicamente es para escribir, largar la mano, qué sé yo, y bueno, los que quieran además actuar, y me dice, y por Zoom. Entonces le digo, y me dijo, no tengo idea cómo es, cómo va a ser esto del Zoom, pero lo vamos a probar. Y estuvo muy bueno el taller que dio, se armó además un grupo que estaba muy bueno, y ahí quedamos relacionados. Entonces, pasados los meses, yo había probado mi voz en off como referencia, y era horrible. O sea, era como lo que están escuchando ahora, hablando durante 1 hora, era insostenible, casi agobiante. Entonces le pedí a él, y me dijo, sí, claro, con mucho gusto. Yo vine un día, armamos una especie de sala de sonido con el sonidista, que se llama Gino Helsi, y lo hicimos en un armario para que absorbiera el ruido, no sé qué temas había técnicos, y lo grabamos ahí, y él me parece que le da como una impronta, aparte de que tiene una voz buenísima, tiene algo como entre infantil y humorístico, y la película, digamos, tiene algo de punto de vista infantil. La película empieza con la voz en off, desde el punto de vista de un pibe de 13 años que está en el secundario y ve en la tele a Galtieri en el balcón.
Sí.
Y si bien no es humorística, o sea, es una película que está contando varios dramas, él de pronto, por cómo pronuncia una palabra, le da como una especie de frescura o te saca como una especie de pequeña sonrisa comisura. Uh-huh. Así como decís, ah, bueno, sí, qué sé yo, está bien.
Sí,
están hablando de la guerra, perdón.
Sí, no, perdón, te dejo después te digo.
No, que digamos que a pesar de que la película está enfocada en la guerra y en historias dramáticas que generó la guerra, tiene eso, digamos, ¿no? Que cada tanto Dreyfus le tira como una pincelada que, te, digamos, no te agobia en el drama de la guerra.
Tiene eso que es como lúdico, es claramente no estamos hablando de una comedia, pero hay algo lúdico e inocente, y pensaba, además, cuando la vi, y dije, porque me acordaba de mis épocas de estudiante en la escuela, y nos hacían ver unos documentales de Malvinas que eran una desgracia. O sea, salías de ahí y decías, la vida no tiene sentido, y digo, este documental, desde el lugar de este que venías contando, más lúdico, las animaciones de Miguel Rep, me parece que da como eso de, bueno, tengo un montón de información, conozco cosas nuevas sobre esa época, sobre la guerra de Malvinas, pero desde un lugar, desde lo lúdico, entretenido, digo, cumple también con esa función.
Totalmente, sí. Para mí... creo que si aporta algo es desde otro ángulo y bastante distinto. Yo había visto, vi bastantes cosas de Malvinas haciendo esto, y antes también había visto bastantes cosas, incluso vi la obra de teatro y la película de Lola Arias. Uh-huh. Y me parece que, bueno, por ejemplo, en temática excombatientes, ella hizo como, logró como la mejor síntesis, o la más interesante, no sé si la palabra es la mejor, pero es la más interesante, o por lo menos a mí me pareció eso.
Claro, bueno, a mí con este documental me pasa eso. Tengo un problema con los golpes bajos y que me muestren cosas y sean golpes bajos. Y en este caso no pasa eso. Me muestra algo, me muestra historia, me cuenta historias que fueron tristes, fue una época triste para nuestro país, pero no desde golpearme bajo.
Totalmente, sí. No era la intención en ningún momento golpear debajo del cinturón, como dicen en el boxeo.
Bueno, Santiago, se estrena entonces hoy, desde hoy y hasta el miércoles 22, en el Gomón.
Cine Gomón.
Sí.
Sí.
¿Cómo te preparás para esto de volver a las salas?
Y la verdad me pone bastante nervioso, te confieso. igual después, mientras leía hoy el diario, una noticia de un diario español que decía como que estaba confirmado el fin del cosmos, que se estaba evaporando, como que, digamos, todo iba hacia eso. Y dije, bueno, soy un salame, que estoy nervioso porque tengo que ir a un cine. Lo que me pone nervioso es presentar la película, que es como una especie de tradición, que te paras ahí con el micrófono y tenés que hacer el ridículo unos minutos, agradecer y qué sé yo, pero bueno... está bueno, la verdad que no me quejo de gusto, pero no, está buenísimo, y aparte van amigos, van todos los que trabajaron en la película, van familiares, irán algunos que escucharon este programa, por ejemplo, u otros, y dicen, ah, okay, voy a ir, así que no, contento.
Bueno, va a tener del jueves 16 al miércoles 22 funciones diarias a las 2:30 del mediodía, a las 3, a las 5:30, a las 8. El Cine Gomón, que además es un clásico del cine argentino nuestro.
Sí, totalmente, de toda la vida.
Y para quienes no estamos tan cerca, Cinear TV, hoy a las 8 y el sábado a las 8 tendrá también su función, entre comillas. ¿Tenés pensado dejarlo en alguna plataforma?
No, o sea, va a quedar en Cinear Play, que Perfecto. Es esa especie de plataforma del Inca.
Sí.
Después, no, todavía no. De momento solamente en exclusiva en la del Inca, en Cinear Play.
Buenísimo.
Y después veremos cómo le va.
Bueno, una última pregunta para molestarte, Santiago. ¿Por qué Falclinas?
El nombre lo tomé cuando empecé el proyecto de un libro de Graham Yule que se llama Buenos Aires, otoño 1982, en el que él cuenta que cuando vino a cubrir la guerra en el 82, como él es argentino pero de familia escocesa, uh-huh, e inglesa, y estaba ahora en ese momento exiliado en Inglaterra. Cuando vino, se relacionaba y tenía que hablar mucho con corresponsales argentinos, latinoamericanos y también con corresponsales ingleses y europeos y americanos. Y para algunos era claro que era las Falklands y para otros era claro que eran Malvinas. Y él, en un momento, como que quiso unificarlo porque dijo: No, no, no puedo seguir con esto de con cada uno mencionarlo. Y tiró Falklinas y me pareció que estaba bueno. Después, cuando, digamos, me hicieron algunas otras notas, yo, hay gente que le encuentra como otra connotación, pero la verdad que, digamos, explícitamente no la tiene. Para mí son las Malvinas y Falklinas es una palabra inventada para nombrar la película.
Claro. Y bueno, las hormigas. Las hormigas que también tienen su protagónico.
Sí, las hormigas me sirvieron para amalgamar la cosa infantil, esa percepción infantil, y medio, que después se convirtió medio en una metáfora para explicar de quiénes estamos hablando,
Claro,
digamos.
claro. Bueno, buenísimo. Santiago, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimos éxitos con este documental, con la presentación. Que encuentres las palabras correctas para decir hoy en el Cine Gomón.
Ah, bueno, te agradezco un montón y muchas gracias por el llamado y un abrazo para todos allá en San Luis.
Otro para vos. Que tengas muy buenas tardes.
Bueno, gracias.